Estudios Planeteando presenta.
En 1944, Erwin Schrödinger propuso en un libro llamado What is Life que realmente no sabemos lo que es la vida, que el límite entre lo que está vivo y lo que es inerte es muy delgado, es prácticamente una escala de grises. Entonces, esto nos hace pensar en lo mismo que Erwin Schrödinger, padre de la biología cuántica y de casi todas las ramas de la cuántica, propuso. ¿Qué es la vida? ¿Qué entendemos como vida y si realmente existe? Vengo a hablar un poco de por qué yo no creo que exista la vida. Es una creencia, no tengo cómo asegurarlo. ¿Pero por qué creo eso? Siendo que, pues, mi área principal es biología, ¿cómo? Y veo seres vivos todo el tiempo. ¿Cómo es que puedo creer que no existe la vida? Parece incluso pseudociencia, pero no, tiene una raíz científica lo que les voy a comentar. Primero, lo primerísimo es tratar de entender lo que es la vida. Mientras me estás escuchando, primero trata de definir vida. Dime, ser vivo es tal y tal cosa. Te voy a dejar unos pequeños segundos para que lo pienses. ¿Qué es la vida? Dar una definición de vida. ¿No? Pues es porque no la podemos definir. Y si diste una definición de vida como un ser vivo es el que se alimenta, pues ahí me estás dando características de un ser vivo. No podemos definir lo que es un ser vivo, decir un ser vivo es tal cosa. Tal vez Humberto Maturana con Varela fueron los que se acercaron un poquito más a la definición de un ser vivo. Dijeron, es un organismo que es capaz de hacer autopoiesis. O sea, que es capaz de mantenerse a sí mismo. Todas sus funciones las puede hacer por su cuenta. Y ahí viene el punto. Si fuéramos capaces, porque podemos romper un poquito estas reglas. De por sí existe un grupo de bacterias que dependen de otras. Y no estoy hablando de virus, sino que de bacterias como tal, seres vivos. Los virus no los consideramos vivos. Entonces, si yo fuera capaz de crear una máquina que pudiese agarrar su cable y enchufarse todas las veces que quiera, ¿no se está autosustentando? Claro, alguien me va a decir, pero es que la tuviste que crear originalmente, no pudo salir de la nada. Pues, ¿acaso la reproducción no es depender del ser vivo anterior para que tú existas? Entonces vienen muchos dilemas existenciales a partir de ese punto. Entonces vamos a dar las características de un ser vivo primero para que todos estemos de acuerdo en cómo logramos reconocer a un ser vivo en la actualidad dentro del conocimiento que tenemos. Este conocimiento obviamente puede cambiar, por eso es ciencia. Primero, los seres vivos deben tener células. O sea, la unidad básica, estructural y funcional de un ser vivo es la célula. No existen seres sin célula en la Tierra y de los que conocemos. Por eso los virus no se consideran seres vivos, porque son mucho más pequeños que cualquier célula. Son un complejo de moléculas muy, muy superior a moléculas más sencillas. Por eso se llaman complejos supramoleculares. Entonces, la vida tiene que tener células, y aquí viene el primer cuestionamiento. ¿Qué pasa si la vida evolucionó en otros planetas? Porque no sabemos cómo es la vida de otros planetas, si es que la hay. Evolucionó sin células. ¿Los podríamos llamar vivos? Pues entonces habría que ampliar eso. Segundo, dentro de la teoría celular, toda célula viene de otra anterior. Pues el primer ser vivo tuvo que salir de algo que no era una célula, porque si no, ¿cómo? O sea, para eso está la teoría de la biogénesis, que es que la vida se formó a partir de elementos inorgánicos. Y dentro de la teoría de la biogénesis, la teoría de la exogénesis, que los elementos orgánicos llegaron del espacio y se ensamblaron en la Tierra para formar vida. Ya en términos de creación de vida, la teoría de la panspermia acá no juega. Entonces, la vida como tal tuvo que nacer de algo que no estaba vivo. Ya de algún elemento inorgánico, llámese que se fue creado en la Tierra a través de quimiosíntesis o en el espacio exterior en estrellas, como actualmente hemos encontrado algunas glicoproteínas en estrellas formándose ahí. Por eso dicen que somos polvo de estrellas, porque al parecer, pues sí, las cosas de la vida vienen de las reacciones de las estrellas. Entonces, ya la parte de definir, o sea, ya la parte de tener células ya es algo que podemos discutir un poco. Después viene la parte de que todos los seres vivos se pueden reproducir. Los virus, si bien no se reproducen, se multiplican. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Si yo te pregunto, ¿los automóviles se reproducen? Me vas a decir que no. Pues obvio, vienen de una fábrica. La fábrica es quien los, entre comillas, reproduce. Por ende, los automóviles, más que reproducirse, se multiplican. Entonces, ahí viene el dilema existencial. La célula sería como la fábrica y los virus serían como los automóviles. En cambio, nosotros sacamos más seres vivos sin necesidad de infectar a otros. No dependemos de otro ser vivo para eso. Pero, si bien la reproducción puede no depender de un ser vivo, tal vez sí depende parte de su vida de otro ser vivo, como los parásitos. Muchos parásitos son dependientes del huésped. No pueden vivir si el huésped no está. Entonces, su reproducción, técnicamente, si lo pensamos bien, no se lleva a cabo si no está dentro de un ser vivo. Y ahora va a sonar un poquito feo esto, pero si una persona o un animal X o una planta es infértil, pues lo podríamos considerar vivo, siendo que reproducirse es una regla, es una ley. O nosotros mismos, yo no he tenido hijos, entonces ¿no estoy vivo? Alguien va a decir, pero tienes la capacidad de tener hijos. Pero si yo fuera infértil, entonces alguien va a decir, pero es que tu especie puede. Y claro, sería como rebuscar dentro de eso. Después, los seres vivos pueden metabolizar, o sea, agarrar energía y transformarla. Y transformarla para beneficio de su propia entidad. ¿Acaso no es eso lo que hacen muchas máquinas en la actualidad? Tal vez no es metabolizar, obviamente. No me maten los que son biólogos, por favor. Pero voy al punto de que en cierto momento de la tecnología podríamos crear un ser autopoyético. No está tan descabellada la idea. Muchas cosas de la ciencia ficción se han hecho reales. No estoy asegurándolo, porque si no sería pseudociencia, sino digo que no hay algo que lo prohíbas, más allá de nuestra limitante capacidad para crear cosas muy avanzadas, sino que tenemos que ir por partes. Metabolizar, irritabilidad, que es reaccionar a estímulos. Ahí vienen los dilemas. ¿Un robot está reaccionando a estímulos o simula que reacciona a esos estímulos? Pues prácticamente parecemos máquinas, ya les voy a decir por qué. Después, homeostasis, que es estar en equilibrio con el medio. Está también la propiedad de adaptación, que es que si te cambian tu medio, tú te puedes adaptar a ese medio. Y evolución, por supuesto, que son mutaciones dentro del código genético. Que, ojo, hay cosas no vivas que hacen mutaciones, como los virus. Los virus siempre son como esa excepción a la regla ahí. Incluso se sabe de algunas bacterias que cuando son infectadas por virus reviven. O sea, la muerte pareciera ni siquiera ser el final realmente. O sea, rompe también el esquema de que todos los seres vivos deben morir y ese es el final, porque hay algunos que reviven. Hay otros como la medusa inmortal, que constantemente puede volver a ser joven y a alejarse de su vejez. Entonces, realmente lo que entendemos sobre la vida es muy poco. No sabemos realmente lo que es un ser vivo, y el día que encontremos vida en otros planetas, pues más complejo se va a hacer todo, porque vamos a tener que entender a seres de otros planetas que van a funcionar diferente a nosotros. Entonces, si no tenemos claro lo que es la vida, podemos tratar entonces de definir un poco su base. Les voy a dar un ejemplo muy fácil. Piensen en un automóvil. Ahora imagínense que van por la carretera avanzando en este automóvil y al automóvil se le caen piezas, se le caen partes. Entonces, hay mucha chatarra en el camino, mucha basura, y tú agarras partes del camino y se las vas poniendo al automóvil para reemplazar las que se van cayendo. Primero se te cae una rueda, vas y le pones una que encontraste en el camino. Se te cae el capot, vas y le pones uno que encontraste en el camino. Llegará un momento donde le hayas cambiado todas las partes a tu automóvil. Y la pregunta es, ahora que el automóvil tiene todas las partes diferentes, ¿es el mismo automóvil? La mayoría van a decir que no es el mismo automóvil. Y yo te voy a preguntar, ¿eres tú la misma persona de ayer? Antes de continuar, les quiero recomendar el podcast de Planeteando de Película, el cual está muy, muy, muy genial porque mezclan el hablar de películas, pero de un enfoque más medioambiental. Recomendado totalmente. Tus átomos cambian todos por completo. Tus células también. Y por si eso fuera poco, tu personalidad no es para nada similar a como cuando eras niño. No solamente cambias tu cuerpo por completo, haciendo un cambio total de cada uno de tus átomos. Ya los que más se demoran son las neuronas. En cambiar todos sus átomos, una neurona se demora aproximadamente entre 3 a 5 años. Entonces, una vez que cambiaste todas las partes de tu cuerpo, ¿eres la misma persona de hace 3, 5 años? ¿Qué somos entonces? ¿Somos siempre algo diferente? Pero yo siento que siempre soy el mismo. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Algunos dicen que tu yo no es el que eras ayer, el que eres hoy.
sino es la suma de todas tus vivencias desde que naces hasta que mueres. Eso eres tú.
Pero ahí viene el punto. Hablé de átomos que forman a las células por medio de moléculas, macromoléculas, biomoléculas, organelos, hasta llegar a la célula. Entonces, los seres vivos están formados por partes inanimadas, partes que no están vivas. Un robot está formado por partes inanimadas, partes que no están vivas. Las funciones de esas moléculas nos hacen sentir, pensar, movernos y tener conciencia, etcétera, etcétera. Las funciones y partes de un robot hacen que el robot tenga también cualidades. Entonces, ¿qué nos diferencia de un robot? ¿Qué nos diferencia de un virus? ¿Qué nos diferencia de una roca? Todos estamos formados por los mismos átomos. O sea, los seres vivos somos simplemente un trozo de materia más dentro del universo. Y encima ni siquiera somos abundantes. Somos el tipo de materia, la materia orgánica y específicamente la materia viva, es lo menos abundante del universo. Si existen en otros planetas, seguiría siendo sin ser tan abundante. Incluso dentro del planeta Tierra, la biosfera, que es la capa viva de la Tierra, es delgadísima en comparación al tamaño de nuestro planeta. Entonces, ¿los seres vivos tenemos alguna diferencia con las rocas? Alguien puede decir, pues sí, nos diferenciamos porque las rocas, por ejemplo, una roca de sal, es cloruro y sodio y nosotros somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y etcétera, etcétera. Entonces, ¿nuestros átomos son diferentes al de la roca?, dirá alguien. Pues sí, la roca es diferente a una muralla y esa muralla es diferente a un ladrillo y ese ladrillo es diferente al planeta. La combinación de los átomos no hace mucho esa diferencia. Alguien va a decir, pero es que nosotros tenemos átomos propios como el carbono. El dióxido de carbono tiene carbono. Y alguien va a decir, sí, pero nosotros somos orgánicos. El petróleo es orgánico. Y alguien va a decir, sí, pero solamente el carbono en el estado con tal y tal circunstancia forma vida. Pues podría existir vida a base de silicio. Entonces, realmente no hay una diferencia o algo que tú puedas decir, esto que estoy apuntando está vivo. No hay cómo definir la vida, no hay cómo decir, eso que está ahí es un ser vivo. A esta parte te estarás preguntando, entonces, ¿qué es la vida? Pues básicamente todo el universo, en términos de materia bariónica, es lo mismo. Es lo mismo con diferentes órdenes. Entonces, podríamos hacernos la pregunta, ¿todo el universo está vivo o todo el universo está muerto? Ahí vienen algunas personas a decir, todo el universo está vivo. Pero al asegurar eso, estamos asegurando que tenemos una definición de algo que no sabemos. No sabemos lo que es la vida. Entonces, ¿cómo puedes asegurar que el universo está vivo? Pero sin embargo, las cosas no vivas sí las reconocemos. Sabemos que la piedra no lo está. Entonces, si la piedra no está viva, la forma más lógica de pensar es que el universo como tal no lo está y nosotros tampoco. Y alguien va a decir, pero si yo siento y hago cosas de seres vivos. Lo mismo, que tú puedas hacer esas cosas no te convierte en un ser vivo. Te convierte tal vez en un estado de la materia muy complejo. Hablando con un amigo, con Saúl, del canal de Inconsciencia, me decía de que había una forma mejor de ver la vida que era por escalas de vida. ¿Qué tanto te acercabas a lo vivo y qué tanto te acercabas a lo no vivo? Entonces, habían cosas más vivas que otras. Con eso podríamos tener un consenso y no decir que la vida no existe o que todo está vivo, sino decir de que hay cosas que están más vivas que otras. Una roca está muy poco viva y tú y yo estamos muy vivos. Entonces, entre más características vayan cumpliendo, más vivos vamos estando. Y pues es un concepto bastante válido que lo estoy recién adoptando, donde si lo piensas bien, pues sí. Un virus es como pseudo vivo y una célula ya es un ser vivo. Sin embargo, hay intermedios. Las mitocondrias, por ejemplo, originalmente eran bacterias, bacilos, que tenían la capacidad de aprovechar el oxígeno. Fueron devoradas por otras más grandes y se formó la célula eucarionte. Pero las mitocondrias no las consideramos un ser vivo. Sin embargo, se dividen, similar a la reproducción. Tienen material genético, tienen ADN. Entonces, ¿por qué la mitocondria no está viva? Pues porque tal vez está más viva que un virus, pero menos viva que una célula. Entonces, la vida tal vez no hay que verla como vivo o muerto, sino como una escala de grises. Como la mayoría de las cosas, la evolución es una escala de grises. El final y el principio de algo en general, todos son escalas de grises. Entonces, la vida como tal puede que no exista, puede que no... puede que exista como tal y que todo esté vivo al mismo tiempo, o puede que sea por escalas. El ADN o todos los materiales de la vida, como les mencionaba, no lo están. Y hay otros casos bastante particulares. Por ejemplo, el caso de los viriófagos. Un viriófago es un virus que infecta a otro. Y cuando este otro virus más grande infecta a una célula, recién el más chiquito se puede multiplicar. O sea, más encima tenemos un ser que no está vivo como tal, una entidad biológica no viva, que infecta a otra que tampoco lo está, para infectar a una viva. Entonces, es muy complejo. Los priones también piensan un poco en eso. Son proteínas que tienen una función dentro del cual, bueno, priones quiere decir proteína infección, prión. Entonces, un prión es una proteína, es mucho más sencillo que un virus. Un virus por lo menos son dos moléculas más. Aparte de proteína, también es azúcar y también es material genético. Pero el prión es solamente proteína y un azúcar, porque en realidad los priones técnicamente no son proteínas, sino que son glicoproteínas. Y esta proteína va, entra al sistema nervioso, infecta a otras, pero su manera de infectarlas es convertirlas en priones como ellos. O sea, ya ni siquiera necesita usar un material genético para que existan más priones. ¿Los priones están vivos? Pues la respuesta científica actual es que no. Los priones actualmente no lo están. Entonces, volviendo a la pregunta que se planteó Erwin Schrödinger. What is life? ¿Qué es lo que es la vida? Pues la respuesta, y aunque suene un poco desalentador, no la tenemos. No sabemos lo que es la vida y probablemente no exista. Porque si optas por la opción de que hay cosas más vivas que otras, pues entonces no hay algo a lo que le llamemos vivo, sino algo que le llevamos a llamar más vivo o menos vivo. Y si tu respuesta es que todo el universo está vivo, pues entonces la vida no existe más que como una unidad y no existes como individuo. ¿Me entiendes? Entonces es complejo. A eso me hace pensar un poquito también en la hipótesis de Gaia. La hipótesis de Gaia está mal interpretada. Dicen que el planeta está vivo. No, no es que el planeta esté vivo, sino que los seres vivos, más las cosas que no lo están, regulan en sí al planeta mismo. Esta hipótesis nunca fue comprobada porque, pues, si se demuestra algo como que el planeta sí es capaz de regularse por la misma acción de los seres vivos, entonces lo iban a malinterpretar y los seres humanos iban a destruir el ecosistema como siempre, diciendo de que pues la naturaleza se encarga de regularse. Y no es tan así. Entonces, porque pues la naturaleza tiene una respuesta frente a las plagas y frente a las sobrepoblaciones y es extinguirlas directamente. Si no puedes sobrevivir con tu medio, pues te extingues. Entonces, tampoco es como que se regule realmente al 100 y podría llegar el punto donde ya se deje de regular y el planeta quede inerte. Imagínense que Venus o Marte alguna vez tuvieron vida, pues la vida ahí se extinguió y eso quiere decir de que pues no necesariamente logras regularte con el medio. Entonces la hipótesis de Gaia no es tanto como que la Tierra fuera un superorganismo, sino como que es una colonia y todos los seres vivos de esta colonia van interactuando para regularse a sí mismos. Entonces, si bien podríamos tomar la hipótesis de Gaia como un gran organismo, pues yo creo que la interpretación más correcta es tomarla como una supercolonia. Entonces, más o menos como para ir ya acabando un poquito el podcast. La vida, como decimos, no sabemos lo que es. No te puedo asegurar de que existe o no existe. Y bajo mis propias creencias, porque no puedo asegurar con ciencia esto, sino que es simplemente creencia, probablemente la vida como tal no existe y tal vez la respuesta más acertada a día de hoy es que hay cosas más vivas que otras. Pero cuéntame tú un poco, puedes seguirme a través de mis redes sociales como @wikiseba, déjame en alguna red social qué opinas sobre la vida. ¿Qué crees tú sobre la vida? ¿Existe? ¿No existe? ¿El universo está vivo por completo? ¿El universo no lo está? Quedo atento ahí a tus comentarios. Nos vemos ya para un siguiente podcast. Escuchen el anterior que hice sobre ateísmo, específicamente cómo ser ateo y feliz al mismo tiempo, porque son dos cosas que suelen ser medias contradictorias. Y ahí explico un poquito de eso y ya nos veríamos para el siguiente podcast. No olviden que también tengo un podcast de entrevistas para que lo estén visitando. Y obviamente no se olviden también de ver contenido ya directamente más divulgativo, comunicación de la ciencia, específicamente de biología general, en mi canal de YouTube, WikiSeba. Entonces, ahora sí me despido. Soy WikiSeba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós, WikiSapiens.